martes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con todo el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Tenemos un tiempo de opinión, como siempre, como todos los lunes, muy interesante sobre la Sociedad Deportiva Huesca y sobre el partido que jugó el conjunto azulgrana el pasado sábado en el mini-estadio. ¡Victoria! ¡Victoria! Por 0-1, gol de Borja en la primera parte y tuvo que sufrir mucho el conjunto azulgrana en la segunda parte. Azulgrana el otro día de blanco, obviamente, para mantener ese resultado. Allí estuvieron dos de nuestros contertulios in situ en el mini-estadio. Hola, Miguel Barlón, Garaldo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Lo disfrutaste?
Iba a decir, yo estuve en el lado un poco menos grato, que es el de trabajar. Me gusta, ¿no?, estar con los 500 aficionados aproximadamente que hubo allí, pero bueno, lo pasamos bien, la verdad.
¿Quién sí estuvo? Fue Rubén Blasco en la grada. Hola, Rubén Blasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahí estuve disfrutando como uno más y lo siento por la voz que todavía...
De los gritos de animar, ¿no?
Sí, todavía estoy un poco afectado de los gritos, sí, pero bueno, mereció la pena, desde luego.
Irma Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más tranquila tú, ¿no?
Sí, sí, yo no pude estar de ninguna de las dos maneras y bueno, lo estuve escuchando y muy bien.
Bueno... El equipo entrena ya esta tarde, preparando la cita del próximo fin de semana, y la clasificación se ve, Miguel, de otra manera, después de estar ya pues a 2 puntos de Mirandés, de Murcia, a 3 del Guadalajara. Bueno, el calendario no se allana todavía porque viene el Almería el próximo domingo, luego vamos a Valdebebas, pero obviamente lo mejor estar a 2 que no a 5.
Lo decíamos, que el castigo de estas 4 derrotas consecutivas había sido muy muy severo por el hecho de esos 5 puntos de ventaja que se habían cobrado, sobre todo porque los rivales directos habían espabilado. Por fortuna no está siendo así ahora, porque han perdido 4 de estos rivales directos, han perdido Mirandés, ha perdido Murcia, ha perdido el Racing, ha perdido el Guadalajara en casa, y bueno, por una vez en ese sentido nos ha sonreído la jornada. Estamos a 2, es cierto que queda mucho, que viene Almería, que eso es harina de otro costal, pero bueno, es una yo creo una situación más ajustada a los méritos y a la realidad de lo que es el Huesca esta temporada.
Nos vamos a ir a Barcelona para hablar con Tomás Guas, pero saludo rápidamente. Hola, Rafa Díaz, para completar todos los contertulianos. Buenas tardes, Rafa. Solo hola, buenas. Con decir hola es suficiente, ¿eh? Si es que está.
Hola.
Y Jorge Puyo, la Dragón TV. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola.
Jorge.
Hola.
Vale, vale. Es que están sin los cascos.
Están sin los cascos, se lo están poniendo. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a Barcelona. Tomás Guas, y luego, atención, que... No todo es felicidad, pero casi, casi, en esta ocasión casi todo es felicidad. Lo digo porque en 4 sacaron unas imágenes de Jorge Alessandro enfadado con los alcorazados. Ahora contamos qué es lo que pasó.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés, número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es, 974-246406.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Por cierto, derrota del Peñas en Palencia. Eso sí, siguen puestos de playoff de ascenso a ACB, aunque quedan solo 3 jornadas para que acabe la liga regular. Opciones intactas para los de King Costa, que este fin de semana no jugarán. Hay descanso del Aleporo por la Semana Santa. Nuevo partido un fin de semana para el Balonmano Huesca, que jugó el miércoles en la Ciudad Condal contra el Barcelona. Derrota 36-26. Así que a preparar la cita del próximo sábado. En este caso juegan contra el...
Ademar León.
El sábado en el Palacio de los Deportes. COPE Barcelona, ¿qué tal? Tomás Guas, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Ya llueve menos, ¿no?
Llueve bastante menos, ¿cómo lo viste?
Llueve menos, sí, sí. No, bien, 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 porque me tragué el partido entero y, bueno, el golito vino fenómeno. Y la verdad es que bien, hombre, era un buen día. Yo lo veía con Petón el otro día. Esto, si juega el de Europa, o este lo jugaron, no tan. Y era un día bueno para ir allí. Tradicionalmente, el Huesca, todos los equipos que juegan bien, pues igual no los ha ganado, pero has estado ahí con ellos. es más complicado pues, jugarte con el Racing o jugarte con el Hércules, que esto yo la verdad es que el equipo puesto y luego pues el punto de suerte que parece que le ha faltado.
Hombre, el penalti, ¿no? Ayudó. El Huesca falló el penalti en Girona, pues en este caso falló el Barcelona.
Ahí estamos, y esa cosa que en un momento te va a ir otro tequita y que ahí pues era el empate y detrás de lo que hubiera pasado, pues la pelota la mandó al palo. Y bueno, pues lo que decimos, estás ahí ya pues, a 3 puntos de Guadalajara mismamente, que es el 16, ¿no?
Sí, no, realmente de la permanencia a 2, porque el Huesca,
claro.
El Huesca tiene 32 puntos, 34 tiene el Mirandés, que está salvado ahora mismo, 34 también tiene el Murcia y 35 el Guadalajara.
Eso es. Sí, era un partido vital, porque lo de la Almería con otro aire, ¿no? Entonces el Hércules ganó, sí, bueno, estas cosas pueden pasar, también lo que pierde por un lado o por otro, Guadalajara no se va, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Hablamos de sensaciones que te da a ti el equipo, porque 4 derrotas seguidas son muy duras, Tomás. De hecho, ayer te escuchábamos en el tiempo de juego por la noche, pues opinar sobre situaciones parecidas, ¿no? En este caso contrarias, como el Elche, que remaba a favor, aunque también venía de 2 pinchazos que ciertamente crean dudas. El Huesca venía con muchas dudas al Ministadi, y más que 3 puntos, pues le da la inyección necesaria para estos 11 partidos que quedan.
Sí, porque te imaginas que hubiera sido la 5ª derrota consecutiva, ¿no? O sea, eso ha sido, es que empiezas a dudar hasta de tu sombra, ¿no? Ahora, pues oye, ves eso, es que realmente lo que decimos de las sensaciones es así, ¿no? Que dices, oye, pues el mismo Hércules, pues pasa un campo ahí que te estás jugando la vida, ganas 0-2, pues parece que te atreves ya está con el Barça, ¿no? Y a lo mejor puede pasar a eso, que dices, bueno, pues ahora mismo estás a 2 puntos ahí, y el equipo pues está puestecillo y vamos a ver, ¿no? Y que si realmente, pues lo que decimos es de ese puntico de suerte que en un momento determinado tengas, y te permita al menos sacar la cabeza, verte fuera de esos cuatro de abajo tan terribles, ¿no? Y al final resulta que a lo mejor bajan 2 o 3, o sea, hay que ver cómo acaba después la cosa en los despachos, ¿no? Pero bueno, acabemos quintos y otra cosa mariposa, ¿no?
¿Viste la afición? 6 autocares de Huesca se desplazaron, sí. Eso, bueno, me imagino que te lo contará Petón, pero Huesca quiere equipo en segunda, ¿eh? No quiere perder.
No, hombre, y tanto. Porque ellos saben perfectamente lo que ha costado y eso, pues ahí es que es así. Y ves al equipo y dices, pues, oye, no es el equipo de segunda vez. A ver, o sea, yo estoy convencido de que tú coges y dices, lo he hecho toda la vida, del Elche al Huesca, ¿qué diferencia hay? Pues oye, pues no es tanta.
Bueno, ahí quizá no un poquito más.
Bueno, hay 80 puntos, no, pero entiendo lo que te digo. Tú coges los equipos equipo por equipo y tú dices, ¿dónde está la gran diferencia? Pues oye, pues en cómo uno arranca, cómo uno se lo cree, cómo hay toda una serie de cosas que dices, pues marca la diferencia de un lado para el otro. Ahora, lo que es evidente es que el Huesca no es un equipo de segunda división, ve, coño, eso está clarísimo, ¿no? Por todo, por lo que es de los 6 autocares, por la ilusión de la afición y por el mismo equipo. Pero eso hay que demostrarlo, claro, y hasta ahora, pues, está dentro de los 4 peores, eso es así.
Tomás, para concluir contigo, quiero que escuches unas declaraciones de Jorge Alessandro. Salieron en 4, no sé si las has visto.
No,
pues mira, las vas a oír. Son unos cánticos de la afición de la Sociedad Deportiva Huesca en el Ministadi. Sí. Lo que él reacciona en la misma zona técnica, porque ya le cazan las cámaras algunas de sus palabras, y luego lo que dice a los micrófonos, ¿va? Y luego lo comentamos también con todos los contertulios aquí en el estudio de COPE Huesca. Escuchamos la pieza de 4.
¿Puede o no puede, doctor?
Porque echarle huevos al equipo tuyo es señal de que algo le está faltando, ¿no? Y me suena peyorativo, no me gusta. Y tengo la posibilidad de decirlo y la autoridad para decirlo. Este canto no me gusta, que lo interprete como quieran. Y creo que hay 1000 maneras de arengar un equipo. Y no que le eche huevos porque me parece que subestimar al esfuerzo que están haciendo los chicos en el campo. De cualquier equipo, por favor, ¿eh?
Abres tú el debate, Tomás, ¿qué te parece?
Hombre, pues, o sea, yo creo que en esto, como muchas cosas en el mundo, el pueblo, ¿no? El cliente tiene razón. O sea, vamos a ver, es una manera de expresar como es que al Huesca le ha faltado algo. Diga a Alessandro lo que quiera. Yo no entiendo a él lo que quiere transmitir, que diga, Ale.
Él quiere proteger a su vestuario, ¿no?
Sí, hombre, quiere proteger al vestuario y decir, oiga, no me diga que no le echo huevos y decir, no me acuse de una falta de interés, porque es lo que se da con el soldado, con el valor, ¿no? Es decir, hombre, se le supone que tiene valor el soldado, oiga, pues muy bien. No me digan otra cosa, no me diga eso, correcto. Ahora, yo no lo veo como una cosa peligrosa por parte de la afición de la del Huesca y de nadie. Hay algo que el pueblo sabe, que ha visto fútbol, y decir, señores, me está faltando una pena para el duro. Y eso pues lo expresa ahí con el iglesia de huevos, pues oye, pues echar huevos, y es que no creo que es un problema de que digas llamando cobarde al equipo, ni estoy ni rajado, ni cosas. No, yo lo estoy mirando y decir, a ver, eche el huevo, coño, saque esto para adelante y gane como sea, ¿no? Pero que tampoco lo veo yo por ahí, no estoy de acuerdo con Jorge, no me parece que sea una cosa que sea faltar el respeto a nadie. Pues yo creo que es un grito de rebeldía que lo expresa así, ¿no?
Ante esta pieza de cuatro, claro, para todo el país, esto salió ayer en el informativo a las 3 de la tarde, Rubén Blasco, tenemos la contestación de la Peña Alcorazados, que se ha puesto en contacto con la COPE y dice esto.
Sí, nos dice que no era un cántico peyorativo ni mucho menos, que simplemente que se lleva cantando desde siempre y siempre se canta cuando el Huesca se va para atrás, aunque vayan ganando o vayan perdiendo. No es un cántico que critica a los jugadores, todo lo contrario, simplemente se les pide un último esfuerzo.
Pues la has clavado, Tomás, con lo que opina la Peña.
Yo no he hablado con los de la Peña, pero es que me parece que es así. Me parece que es un grito rebelde. ¿Me comprendes? Y que el momento en que el Huesca estuviera cuarto, pero por arriba, sería otro grito. Bueno, y a la gente hay que verlo así. Ahora, van 6 autocares. Oiga, mire usted, yo comprendo que todo el mundo tiene sus nervios y tiene su preocupación, pero lo que menos se puede es meterse con esta gente.
Tienes toda la razón, Tomás.
Me parece a mí, vamos a decir, mire usted, ¿me gustaría otra cosa? Pues sí, a mí también me hubiera gustado, pues 2 metros 10 y ser rubio. Pues mire usted, ¿qué le diga? Pero no me acuse usted de ahí, o sea, no me parece que sea que esté acertado en eso.
Gracias, Tomás. Hasta el lunes que viene. Un fuerte abrazo.
Hablamos cuando queráis.
Gracias, Tomás Guas. Bueno, sí, Rubén.
No, te iba a decir que se me ha olvidado de leer, concluía el mensaje de la Peña del Corazados con estamos molestos, con que...
Insisto que es un mensaje privado que mandan, sí, a la COPE, ¿eh? No, exacto, es un comunicado oficial de la Peña Alcorazados, sino nos hemos puesto en contacto con ellos a raíz de esta información de cuatro y de esas declaraciones de Jorge Alessandro para saber la opinión de la Peña.
Termina el mensaje, como decía, estamos molestos porque en lugar de quedarse con la increíble animación del sábado se quedan con una tontería.
Abro todos los micrófonos más. Luego entramos en lo deportivo, pero hemos empezado con esto porque quería también la opinión muy válida, en este caso de Tomás Guas, que sabe mucho de esto.
La comparto completamente con lo que ha dicho Tomás Guas. Jorge de Alessandro lo interpretó que era un cántico peyorativo. Yo la verdad es que coincido en este caso con lo que proponen y lo que dice la Peña de los Alcorazados. Es un cántico que lo llevamos escuchando muchos años, que sí que es cierto que en algunos campos, en algunos equipos, en determinadas situaciones concretas, sí que haya podido ser que ese cántico refleje una falta de actitud, una falta de compromiso. Pero yo es que no lo veo así. Esto es simplemente animar al equipo, que le echen ganas, que le echen fuerza, y contagiar energía. Como te digo, coincido con Tomás Guas. Yo no comparto la opinión de Jorge de Alessandro y creo que no era ofensivo para los jugadores.
En una de las primeras ruedas de prensa de Jorge de Alessandro dijo que él quería culturizar a la afición de la Sociedad Deportiva Huesca.
También, sí. Sí.
Pues en este sentido, él también se tiene que enterar que no es algo peyorativo, sino que es una forma, un grito de guerra para los jugadores, para que no se relajen, que no es lo que venimos diciendo todos, que no es algo en contra de los jugadores, sino es para que estén más atentos, si cabe.
Además es que es un canto de guerra, como tú bien dices, que no es de Alcorazados, que es universal, que se escucha en todos los equipos, en todos los campos y en muchas circunstancias, tanto de estar muy arriba y ver que el equipo se va un poco más para atrás, a estar en una situación un poco así pachucha. Y casi tenía que estar la afición enfadada con D'Alessandro y no D'Alessandro con la afición por los 4 partidos anteriores. Entonces en este encantado tenía que estar de que han ido 6 autobuses, de que no han parado de animar y que están con el equipo a muerte.
Totalmente de acuerdo en lo que decís. Por añadir una última nota, la rueda de prensa no citó a los Alcorazados es profeso, y luego los jugadores fueron a lanzar sus camisetas a la afición tampoco sin hacer ningún distingo. Es decir, el agradecimiento está ahí. Esta nota discordante, como decís todo, eso es una nota de inconformismo, que yo estaba allí y ni me di cuenta de que lo cantaban, porque es súper habitual escucharlo en todos los campos y no tiene que ir más allá la denuncia de Jorge de Alessandro.
Terminamos el tema contigo, Rubén, porque estuviste en esa grada. ¿Qué ambiente hubo en esa grada y qué intención tú, mejor que nadie, porque estabas allí y sí, ahora llevas la voz ronca de eso precisamente, ¿Qué sentíais?
No, a ver, fue la animación fue espectacular. Veías gente de absolutamente todas las edades, pero cuando digo todas es todas, desde niños de un año, que vi alguno, hasta mayores, pues no sé, de 60 o 70 años, y de todas las edades que estuvieron animando durante todo y absolutamente todo el partido. Yo realmente este cántico, pues claro que lo oí, pero no para nada me lo llevé hacia ese lado, ¿no? Yo creo que fue sin más un, como dicen todos mis compañeros, una manera de animar y de que el equipo no se relajara y punto.
Entramos en el análisis de lo deportivo, pero reitero lo que vengo diciendo desde hace años. Lo mejor de este club, con diferencia, es su masa social. Y una vez más, cuando se la ha necesitado, en una situación límite, ahí ha estado. Como estuvo en la Ciudad Deportiva de Villarreal, como estuvo en la Romareda, pero como ha estado en tantas y tantas ocasiones, en Gabá, en Écija, en Palencia, citas desde luego...
En Pamplona, ya en segunda B para asegurar el playoff.
En Tafalla, cuando debutó Enésimo.
Menos en Benidorm, por la distancia, aunque también era un partido importante, que ahí me parece que solo estaba yo y un compañero más en aquel momento... Siempre ha estado la afición. Es lo mejor que tiene este club. 3:37, vamos con el análisis.
Top Padel, posiblemente la mejor instalación, posiblemente los mejores monitores, posiblemente la única tienda de pádel en Huesca. ¿Tú qué opinas? Top Padel, desde 2010 tu club de pádel en Huesca.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Deportes.
COPE, estar informado.
3:38. ¿Os sorprendió el 11 de Jorge de Alessandro? A veces acertamos los viernes, Jorge, otras veces no. En este caso, pues tenemos que decir que no acertamos. La semana pasada lo clavamos a la perfección. En este caso, pensábamos que iba a jugar con un punta y jugó con dos, aunque Nacho Novo duró poquito.
Sí, fue una lástima el golpe que se llevó Nacho Novo. En cuanto al 11, pues la principal novedad, al menos parecía que era la de que volviera Juanjo Camacho a lateral izquierdo después de que en el partido anterior Llamas lo hiciera de maravilla en esa posición y que también para matar el partido acabara jugando Llamas en el lateral izquierdo. Pero bueno, en cuanto al 11, pues más o menos decir que es el 11 de gala, el que más le gusta a Jorge de Alessandro, jugar con dos puntas, jugar con Camacho en el lateral izquierdo. Bueno, de partida el equipo estuvo bien asentado, pero yo creo que fue a raíz de que entrara Juan Carlos cuando se vio los mejores minutos del Huesca, porque este chaval es una maravilla. El tiro que hace desde la frontal del área es una auténtica maravilla, una alegría ver que se atreve a en un campo como el Ministadio a hacer ese tipo de cosas. Y de allí vino el gol de Borja, que también hay que destacar, ¿no? El gran rendimiento goleador que está haciendo en esta segunda vuelta.
Sí, aunque parecía el último delantero, ¿verdad?, en jerarquía, pues al final está consiguiendo goles importantes.
El disparo largo de Juan Carlos recuerda un poco al gol que hizo en su debut, así un poco escorado. La verdad que Juan Carlos, este chico, también está dando un buen rendimiento y el otro día fue una muestra más. Simplemente eso.
Sí, a mí me sorprendió lo del lateral que decís, y además en la segunda parte cuando el Barça había apostado por un extremo nato como era Kiko Femenía, que a mí también me sorprendió, por decirlo así, la cantidad de bajas que tuvo el Barça para ese partido, y dos hombres como Araujo y como Kiko Femenía los dejas en el banquillo de inicio. Bueno, cuando los dos salieron en la segunda parte fue cuando realmente empezó a tener problemas el Huesca y hubo que reforzar ese lateral con Llamas y adelantar la posición de Camacho. Era un partido en el que no importaba cómo ganar, sino ganar. El partido en sí no fue bueno. La posición del Barça B fue abrumadora en momentos.
¿Qué fue? 75-25, algo así,
en muchos,
¿no?,
momentos.
Yo creo que más.
En torno a eso estuvo la posesión.
Con el matiz de la que en la primera parte, por mucha posesión que tuvieran, realmente el peligro que crearon fue nulo. Por lo tanto, yo creo que el triunfo del Huesca es merecido. Y de haber metido el Barça B ese penalti, que por cierto, yo creo que es el piscinazo más claro de la historia.
El Huesca va a alegar, ¿no? Por la amarilla hecha
aire. Es una piscina, pero... Y bueno, ahí estuvo ese punto de suerte que nos ha faltado en otros partidos.
Sí, lo hablamos con Tomás. Fallamos penalti, falló Camacho frente al Girona, pues también la suerte equilibra de algún modo, ¿no?
Sí, ¿no? Por eso, que es que hubiera sido muy injusto y sobre todo porque no era el penalti. Y entonces ya sí que se nos hubiera quedado una cara de tontos a todos. Si vas aquí al Ministadi, tienes o creas más oportunidades de peligro. Encima, ellos con un penalti que no es, te hacen el empate. Pues si te hubiera quedado una cara de tonto, espectacular.
No, yo la verdad es que ya habéis hecho el análisis de la alineación. Coincido en que me habría gustado, sinceramente, ver más a Llamas en el lateral izquierdo, porque era un partido además para defender, que el Huesca base su victoria en ese entramado defensivo y...
Bueno, pero corrigido, ¿no? Como decía Miguel.
Sí, es un jugador importante, pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contento por esta victoria, porque supone varias cosas, no solo son tres puntos. En primer lugar, pues frena una mala racha, una auténtica pandemia resultadística que está viviendo el Huesca, que estaba a punto de matar a este equipo. Había que cortarlo ya como fuera, y ese primer paso ya está dado. Lo segundo, los resultados, salvando que a lo mejor nos hubiera podido gustar más que hubieran empatado en ese Guadalajara-Hércules, bueno, no lo sé, pero salvando ese partido, han acompañado, está otra vez el equipo.
Guadalajara muy flojo, muy, 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 muy flojo. Ayer ya lo llevo viendo unos partidos, también lo estuve viendo contra el Jerez, y el Guadalajara...
Se lo junta todo.
Y aparte pues,
futbolísticamente están justitos.
Aparte de eso también, ¿no? Aparte de ese aspecto de que los resultados de los rivales beneficiaran después de unas semanas en las que todo se juntaba a nuestra contra. Luego, otra circunstancia, el impulso moral y la confianza para los jugadores después de sacar una victoria en un campo tan complicado, que sí que el Barça B tenía bajas, pero cuando afrontas en un encuentro así ante un rival, que por mucho que esté tocado en las circunstancias que lo hacíamos, es muy difícil ganar. Entonces hay que darle mucho valor, muchísimo valor a esta victoria, y encarar ese próximo partido con el Almería, pues pensando en que te puedes reenganchar definitivamente a esa zona, incluso a lo mejor la posibilidad de salir del descenso. Yo creo que esta victoria tiene que ser un punto de inflexión. Ese es el momento clave de la temporada y es ahora nunca. Está en nuestra mano el poder lograr enlazar varios resultados positivos
de momento, y ver las cosas de
otra forma, ¿no?
La teoría Puyuelo de acabar la montaña rusa esta de equipos a 5 puntos parece que va...
Al menos ese objetivo ya se ha logrado.
No, pero aún queda
llegar al partido del Castilla a 5 puntos de diferencia. O sea, ahora ya estás a 2, que ojalá sea mejor todavía.
Sí, tu teoría ya está.
Sí, dijo, después del partido de Almería estará 5.
Claro,
mínimo ya está.
Es sobre todo el poder llegar con esas, bueno, pues con vamos, esas sensaciones.
Vamos a llegar por encima entonces. Venga.
Bueno, por supuesto, y ojalá. Además, el partido, el Almería también lo estuve viendo ayer. Y el Almería no está en su mejor momento de la temporada.
¿Cuántos monitores, Jorge, tienes en tu casa? Más que Paco González en tiempo de juego.
Es que ayer estuve a tope. Estaba allí en la redacción viendo todo el fútbol posible y así poder sacar las mejores conclusiones, ¿no? De cara a dos rivales directos como son el Guadalajara y el Hércules. También ver un Almería que no está en su mejor momento y un Sporting de Gijón que también me llamó la atención de cara a los equipos de arriba. O sea, de que pueda estar incluso en esa zona de playoff. Lo tiene que hacer muy bien, pero llevar una tendencia positiva que me llama la atención.
No sé si llega.
No hemos dicho nada del Castilla, que ganó 4-0, que es nuestro siguiente rival fuera de casa.
Sí, pero el Castilla... Sí,
el Castilla es capaz de ganar un día 4-0 y que le metan luego 5 en otro lado. Es que es un equipo muy regular. Yo no creo que vaya a ser uno de los 4 de abajo, pero es
cuando
que
está... nosotros vamos a Madrid, que es este domingo, ¿no? El siguiente, le pilla al Real Madrid al primer equipo, entre los dos encuentros frente al Galatasaray.
Juega contra el Levante en el Bernabéu.
Ese partido partido contra el Levante en el Bernabéu, quizá bueno, Mourinho
pues hay que animar, ¿no?
Tire
que
de Morata,
que
Morata,
José, Morata.
Mourinho tiene que apostar por la gente joven, ya vale, cacas y jugadores de estos. Es que es una vergüenza.
Es una vergüenza.
He estado mirando un poco por encima del calendario y me ha sorprendido de que aparte de estos partidos, de los dos siguientes que hemos nombrado, luego hay una serie de partidos que se juegan contra equipos vagabundeando.
Hablábamos del Sabadell, ¿no? Como un equipo de la zona alta hace unas semanas.
Y ahora ya no lo es.
Pero es que se ha quedado ahí en una zona.
Y el Sporting está en tendencia ascendente, pero no sé si tanto como para pelear por el playoff todavía, 43 puntos.
Pero a cambio, Ponferradina y Las Palmas están luchando.
Sí, hay, pero luego hay una serie de equipos como es el Recreativo de Huelva, que también el Jerez, que está muy, muy abajo, quizás también demasiado para luchar por la permanencia.
¿Escuchasteis al entrenador del Jerez?
Pero por encima.
En la rueda de prensa del postpartido.
Se volvió un poco loco, ¿no?
Sí, sí, diciendo que, vamos, que aunque le preguntaran 250 veces, que él no iba a tirar la toalla. Pero vamos, que las cosas en Jerez están muy, muy complicadas, que habrá que ver cómo acaba ese equipo la temporada.
Pues Jerez, nadie de vosotros da un duro, ¿no?
No, yo ninguno, no, claro. Ni medio.
De esos 1.000 euros de la semana pasada, yo ni 0,0. Por acabar, el regreso de David Rivas después de mes y medio fuera por aquella lesión que tuvo. De Alessandro está esperanzado en que Tarik reaparezca este fin de semana, no lo sé. Si los plazos son tan tan rápidos, me ofrece más duda.
En el último entrenamiento de la semana pasada estuvo haciendo...
Está poniendo cara así, que sabe más de esto.
No creo. No debería de volver.
El pasado viernes estuvo tirando a puerta bien. O sea, no de esto que vas con precaución.
Lo que pasa es que estamos en la de siempre. Fuerzas para que pueda pasar lo que pasó la última vez... Aguantas una semana y tienes a Tarik los últimos 10 partidos a pleno rendimiento.
Recordemos lo que pasó con Sastre. Con Lluís Sastre se forzó y...
Viene de recaída Tarik ya.
Sí, la respuesta de todos modos la tiene él,
Sí, pues
probablemente.
Sí.
Yo creo que no va a jugar.
Yo ayer pude hablar con él y me dijo que se encontraba bien. Tanto me dijo que se iba a jugar este domingo.
Claro, pero cuando tienes que hacer las pruebas últimas, ¿no? De ese máximo esfuerzo, es que un partido no es nunca lo mismo, ¿no? Esa tensión de la competición,
pero
también
la semana es larga,
sí,
que
las
jugamos en
larga.
Jugamos en domingo y el equipo
ojalá,
empieza ya a entrenar, entrenen tres cuartos de hora.
Desde
ya,
luego, ¿eh? que ojalá que esté, ¿no? Pero que si está es porque esté al 150%, o sea, que no queremos más recaídas porque otra recaída sería ya muy peligrosa.
Hombre, desde luego que tiene que ser un jugador muy importante en este sprint final de la temporada. Hay que recordar que los tres últimos goles han sido de Borja, que está cumpliendo bien en la función de delantero
central. O sea, que ha marcado el 200, 201 y 202.
Exacto. Que también dices que se le podría pedir más al resto de jugadores en cuanto a que puedan aportar en esas labores ofensivas. Pero, bueno, yo en esa labor de delantero centro está cumpliendo Borja, aunque me gusta más el juego que aporta Tarik de cara a compensar el juego del equipo con esos balones largos y jugar de esa manera.
Trabaja muchísimo por el equipo y Borja no tanto, claro.
Hablabas de más trabajo ofensivo, ¿no? Porque este último partido, como decía antes, lo hemos ganado precisamente por lo contrario, ¿no? Por el saber realizar un esfuerzo colectivo en defensa tremendo. Yo vi correr a los jugadores... Pero una pasada, se dieron una paliza, estuvieron las líneas juntas, muy bien. Este domingo va a ser distinto. Tiene que ser otra versión del Huesca, porque estás obligado en tu casa a tener que jugar algo más, ¿no? Además, el Almería es un buen equipo, pero no es el Barça en su casa, ¿no?
Entonces, ¿cómo se nos da el Almería históricamente?
La temporada pasada ganamos
victoria en casa
con un gol de Omar. Un centro al segundo palo,
sí,
y llegó Omar y enganchó el único gol que hizo con el Huesca.
A su ex equipo, precisamente.
A su ex equipo, sí. Además, cojando un gran partido.
Allí perdimos...
2-1, ¿puede ser?
Creo que los dos años...
Allí 2-0.
Los dos años 2-1.
2-1. Sí, porque metió un gol Camacho de penalti allí.
Y Ulloa metió dos goles en un partido.
Eso es. Ya no está, afortunadamente, Ulloa, que cada vez que nos cogía... Que se lo cuenten a Corona, que son grandes amigos desde sus tiempos.
Ya te digo.
Fue 1-0 el partido del Huesca, si no recuerdo mal, de la Almería de esta temporada, sí. Que fue una mano de Alex Pérez.
Exacto,
el minuto 37 de la segunda parte.
De Charles, de penalti.
Eso te iba a decir, que no tenía no tiene a Ulloa, pero tiene a Charles también este año, que es el máximo goleador de la
Liga. Mismo, ¿no? 19 goles.
Máximo goleador de la Liga, adelante. Yo, por cerrarlo del tema de Borja que hablábamos antes, que me había quedado alguna cosilla en el tintero, las opciones de peligro del Huesca, las más claras, las tuvo todas él. Una, recuerdo también un tiro así un poco escorado que sacó bien el portero ayer, sí, y luego tuvo otra que recortó a un defensor dentro del área, y cuando fue a chutar se le hizo ahí un poco de noche y llegó a cortar, pero la verdad es que también se había quedado solo para rematar, y buen trabajo de Borja, buen partido el otro día, sí.
Pues titular.
Bueno, ya lleva 6 goles, acaba el año con 10 o 11. Sí. Para lo que es el tono general del equipo, es extraordinario.
Habrá cumplido, desde luego, con creces lo que se le requería en esta cesión. Hacemos la última pausa, hay que afrontar los últimos minutos y nos quedan cosas muy interesantes.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Mirio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Hay que elegir a los mejores, como todos los lunes, con COPRE. ¿Ya lo sabéis? Pues ahora os pregunto.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Para mí.
Siempre nos pillas debatiendo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Esto es la radio en directo.
Estábamos diciendo de por lo menos hay que darle puntos a Borja, aparte por el gol, porque también en el anterior partido hizo él el gol y tampoco le puntuamos. Por lo tanto, yo creo que uno de los candidatos es Borja.
Luis García.
Hablamos de Luis García también.
Es otro para dar clave en esa falta.
A mí me preocupa que le chuta mucha puerta al Huesca. Y en ese apartado Luis García está haciendo una temporada...
Es el portero que más para de toda la segunda división.
A mí no se vio mucho, porque es de esos partidos en los que todavía se vio menos, pero me parece que el trabajo de David López el otro día fue espectacular, impresionante.
Pues vamos a delimitar los 3 puntos para Borja, 2 para Luis García y 1 para David López o Juan Carlos por el tiro al palo.
Bueno, también, sí.
No sé. Yo es que yo se lo daría más a David López,
pero
porque
Juan Carlos perdió muchos balones.
Siendo un partido en el que en el que destacó la defensa sobre el ataque, el que fue el timón y el que fue la referencia en el centro con las líneas juntas, que llegó a todos, que tapó todos los huecos, fue él.
Vale, pues dicho queda, 3 para Borja, 2 para Luis García, 1 para David López. Silva, los mejores con COPRE.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Hemos conocido un nuevo horario de la Sociedad Deportiva Huesca y, como siempre digo en COPE, cada vez que sale un horario repaso todos los que vienen por delante. Este domingo jugamos a las 12 de la mañana, creo que por Marca Televisión, ya se sabe, ¿no? Que es por Marca.
Sí.
Por Marca. Huesca, Almería. El siguiente fin de semana, a las 9 de la noche, por Teledeporte, Real Madrid, Castilla, Huesca.
Hablamos... Eso ya son 6 puntos más, ¿no?
Sí. Hablamos del domingo 7 de abril, a las 9 de la noche. También en domingo y también a las 9 de la noche, en teoría también por Teledeporte, Huesca, Sabadell. Es el que hemos conocido hoy, del 14 de abril. Huesca, Sabadell, a las 9 de la noche, el domingo. Al final nos vamos a acostumbrar a este horario.
Que yo quería apuntar que el optimismo que se vive después de, por supuesto, de las 4 derrotas consecutivas, el haber podido conseguir los 3 puntos, que son 3 puntos muy importantes, que es un paso importante del Huesca, pero que esto acaba de empezar, que quedan 11 partidos y de estos 11 partidos hay que ganar 5 encuentros más, y que el partido de la Almería es de los que quedan el más complicado por la situación de la clasificación de la Almería, porque ninguno de los rivales que vienen después va a estar, o supuestamente no va a estar tan arriba en la clasificación, y que yo creo que puede ser un partido muy bonito para los aficionados, porque puede coincide
el horario, además parece que está demostrado, ¿no?, que un domingo a las, sí, a las 12 de la mañana
coincide
es una buena
que
hora.
Es el partido 200 del Huesca en segunda, que el Alcoraz cumple 100 partidos en segunda. Que puede ser la resurrección del equipo que puede salir de esos puestos de
descenso. Mejor dicho, ¿no?
Justo en ese día. Mejor dicho. Sí, hay que ir a misa por la tarde, los que no vayan a por la mañana por el fútbol.
O escuchar El Espejo, si no.
El Espejo siempre, Miguel. Viernes a la 1:30, el local. Ya me dejas meter la cuña,
hombre. Pues, el capote.
Date, bien tirado, Miguel, para que se dé la publicidad aquí el jefe. Muy bien.
Bueno, pues que es un partido que tiene todos los condicionantes para que sea un espectáculo y para que todo el mundo pueda ir al Alcoraz a disfrutar de ese domingo de resurrección.
Irma.
Sí, ahí estaremos. Yo creo que además en este partido me voy a ir hasta acompañada, porque como es buena hora, si hay solito y...
Con el peque.
Con el peque. Y a ver si así le damos suerte al equipo, y si pierdo espero que luego no nos tiren piedras para haber llevado al peque y haberle gafado.
Ayer oíamos a Piqué en el partido de las 12 sobre su paternidad reciente, de cómo le ha cambiado la vida. Ahí mal lo sé, porque ya tiene unos añitos, ¿cuántos? 2 y algo, ¿no?
El Viernes Santo cumple 3.
3, ya en la vuelta de la esquina, 3 años. ¿Y Daniela, Miguel, cuándo la vas a llevar al fútbol?
Estuve cuando nació persiguiendo un uniforme.
Un año y poco, ¿no?
14 meses. Aprovecho para reivindicar que no hay uniforme del Huesca para bebés.
Cierto.
Es una nota que tenía aquí apuntada desde hace tiempo.
Todos.
Solo hasta los 2 años.
Por si alguien duda de tus colores, ¿verdad?
Correcto.
¿Quieres a tu hija vestirla ya de azulgrana?
Hubo que disfrazarla
de
azulgrana. Pero no te equivoques, de azulgrana, que nos conocemos.
Hubo que disfrazarla con el otro azulgrana, por eso digo.
Madre.
Pero bueno, no pasa nada. Esperamos a los 2 años y iremos a la tienda de Alcoraz.
Bueno.
A bautizarla de...
Está bien el matiz, en todo caso. Mañana hablaremos de la Sociedad Deportiva Huesca, de los entrenamientos y el de mañana, e incluso también el de esta tarde y la última hora en el partido de las 12. En baloncesto, derrota. 87-75 frente a Palencia. Rubén, tú seguiste el partido, lo hiciste para nuestro Twitter.
Sí.
No fue un buen partido, ¿no? Sobre todo la recta final.
Bueno, depende. Al descanso sí que el Peña se fue por delante en el marcador por 3 puntos. Y sí que es verdad que el primer cuarto no fue bueno, el segundo sí fue bastante bueno, el tercero no fue tan bueno y el cuarto al final terminó de matar las opciones de los de Kim Costa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el Peñas está acusando muchísimo esa falta de quizá un poco de intensidad y falta de creerse que puede estar ahí en los puestos de playoff. De momento todavía está, solo ha perdido una plaza, pero bueno, yo creo que todavía sigue habiendo
opciones. Pero es que hay 4 equipos con 10 victorias.
Correcto, sí, está ahí los puestos que
sexto,
no...
Sexto, séptimo, octavo pero y noveno. Los
si ganamos el siguiente partido, salvaos que matemáticamente fuera el playout, que es lo importante, y yo creo que con los 2 de casa ganados, quedan 2 en casa, 1 fuera... Pues también debe ser matemático el playoff.
Hay que recordar que este fin de semana no hay LEP Oro, hay que esperar a la siguiente para que el Peñas juegue en casa. Victoria del Club Hielo Jaca en Puigcerdá, por además goleada, ¿no, Jorge?
3-10, estreno de Mackenna en su tercera etapa con el Aramón Jaca, y la final será el próximo sábado a las 9:30 contra Victoria, que ganó la liga.
Muy bien, también allí, ¿no? En tierras catalanas.
En Puigcerdá, eso.
Querían cambiarlo, creo que... Intentar cambiar.
Mañana estará Pepe Arbues aquí en directo en la COPE y nos lo contará. Y un minuto, Rafa, para la tercera división, porque lo de Almudévar y lo de David Navarro es espectacular. 6-0.
Pues sí, lástima que fuera ante un Binefar que, pues bueno, que este sí que ha tirado ya la toalla hace tiempo. Uh-huh. A un punto ya el Almudévar de la permanencia. Lo malo es que el Robres se queda también por debajo después de perder en Utebo.
Hat-trick de Toni Gabarre en ese partido.
Efectivamente, con el Almudévar. Y otra nota positiva, el Monzón ya está empatado a 57 puntos con el Ebro en la cuarta plaza. O sea que tenemos también otra opción de playoff, aparte de Sariñena, que va camino de ser campeón este año por primera vez.
Lo suyo, también ganando otra vez por 1-0, así que... Muy bien, buena temporada de los de Sariñena.
Bueno, ya veo muchas cosas de polideportivo. Una gimnasia estética, 400 deportivas en Huesca, mucho esquí, mucho atletismo, muchísimas cosas aquí en el Alto Lago.
Y el Johnny marcando goles, y no el de Camela. ¿Es verdad? ¿Su grupo de segunda B?
Sí, cierto. Pichichi.
Un jugón.
Que es nuestro, ¿no?
No, exactamente.
Nos lo explicará Betón. Llegamos a las 4, es que Ramón García. Hasta mañana, chicos.
Adiós.